Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
César Chávez Carrasco, hijo del boxeador mexicano Julio César Chávez, fue deportado por el gobierno de Estados Unidos, por lo que ha sido aprehendido por la Fiscalía General de la República e internado en un penal federal de Hermosillo. Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum que existe un acuerdo de México con la agencia antidrogas, la DEA de Estados Unidos, para la creación del proyecto Portero, una iniciativa destinada para supuestamente fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha contra los cárteles.
No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay.
Asegura Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, que la reunión que sostuvo con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional se ratificó el trabajo de Adán Augusto López como coordinador de los legisladores morenistas en el Senado.
Observé, es una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Es un gesto de respeto y de una actitud institucional de que continúe trabajando.
El Consejo General del INE cumplió las sentencias del Tribunal Electoral que ordenó entregar constancias de triunfo a candidaturas que habían sido bajadas por el INE al considerar que no cumplían con el requisito de elegibilidad de promedio para el cargo que desempeñarán. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pidió que se considere el proceso de elegibilidad en la eventual reforma electoral que está elaborando el gobierno federal.
Tu elección no es menos legítima ni menos válida, al contrario, representa la fortaleza de nuestras instituciones. No han sido designados, han sido electos, no representan a un sector, a una élite o a una coyuntura, representan la voluntad de millones de personas.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el plan integral de mantenimiento para tapar los miles de baches que hay en la Ciudad de México y atender así 1,250 kilómetros de vialidades primarias de la capital con una inversión de 2,250 millones de pesos.
Vamos a tener asterisco 0311 en llamadas y vamos a tener el Bachetel, que es un chatbot. Así que con estas herramientas de comunicación estaremos teniendo las solicitudes que nos hagan y estamos en menos de 48 horas proponiéndonos atender cada una de las solicitudes.
La Comisión Nacional del Agua y el Gobierno Municipal de Catepec rehabilitan 7 cárcamos de los 12 que dejaron inservibles en pasadas administraciones, con los que buscan reducir las afectaciones a los vecinos durante la temporada de lluvias principalmente. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el apoyo aéreo de Estados Unidos y las tropas terrestres europeas podrían formar parte de las garantías de seguridad para Ucrania, al tiempo que advirtió de una situación difícil si fracasan las conversaciones entre Moscú y Kiev. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las amenazas de Estados Unidos, que elevó la recompensa por información que conduzca a su capacidad y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.
Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos ameliados de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Paz, tranquilidad, soberanía.
El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente martes para todos. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando acerca de la pretemporada de la NFL. Además, las chicas mexicanas de Flag Football llegaron y fueron ovacionadas por la gente que las recibió en el aeropuerto de la Ciudad de México. También, por supuesto, estaremos hablando acerca de Edson Álvarez. Le surgen más destinos y el tema de Rodrigo Pacheco, quien sueña con el US Open. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, con toda la información deportiva, aquí en Super Estéreo Milet.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
¿Y cómo están las calles? Voy con mi compañera Beatriz Espinosa. Betty, por favor, adelante con la circulación vial, adelante.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que Filiberto Gómez presenta circulación vial favorable en ambos sentidos de Alfredo del Mazo a Isidro Favela. En ganadería encontrará ligera carga vehicular en ambos sentidos de calle del Rastro a José López Portillo. Felipe Berriozábal cuenta con afluencia vial de Las Torres a Paseo Toyocán. Isidro Favela de Las Torres a 5 de mayo presenta carga vehicular. Mariano Matamoros con circulación ligera de Venustiano Carranza a José María Morelos. José Ortiz de Domínguez presenta circulación constante de José María Morelos hasta Avenida de los Maestros. Y 5 de mayo tiene carga vehicular de Juan Álvarez a Paseo Toyocán. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchísimas gracias, muchas gracias, Betty. Al ratito con más información. Voy mientras tanto con Viridiana Ruiz. Viri, ¿cómo van a estar las condiciones del clima en las siguientes horas? Adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una condición térmica de 19 grados. De 3 a 5 de la tarde se espera una máxima de 21 grados centígrados. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius. Se prevé que la mínima sea de 10 grados. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 22 grados centígrados y lluvia débil. Se espera que la lluvia cese a las 19 horas. En Querétaro se registra una condición térmica de 27 grados Celsius. Se prevé una máxima de 29 grados a las 3 p.m. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 25 grados centígrados. A las 15 horas se espera una máxima de 27 grados Celsius. En Guadalajara tenemos una condición térmica de 26 grados. A las 4 de la tarde se prevé una máxima de 28 grados centígrados. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Así las condiciones del clima para las siguientes horas. Bueno, pues, la nota de hoy. En todos los periódicos, en primera plana, el proyecto Portero. La DEA y México trabajarán en la frontera, pues, para acabar con los cárteles de la droga, según algunas notas periodísticas. Ariel Ruiz tiene los detalles. Ariel, por favor, adelante.
¿Qué tal, José Luis? Este es el reporte. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, anunció ayer lunes el lanzamiento del proyecto Portero, una iniciativa que busca debilitar a los cárteles de la droga al enfocarse en los llamados guardianes, responsables de controlar los corredores de contrabando en la frontera suroeste. Según la DEA, estos agentes son clave en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y el movimiento de armas y dinero hacia México. Como parte del esfuerzo, se implementó un programa de capacitación en un centro de inteligencia fronterizo donde investigadores mexicanos y autoridades estadounidenses trabajan juntos para identificar objetivos, coordinar estrategias y compartir inteligencia. El proyecto también se coordina con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para alinear recursos y capacidades del gobierno estadounidense contra redes criminales. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió que existe un acuerdo con la DEA para este proyecto. Durante su conferencia matutina, aclaró que únicamente hay un programa de capacitación en el que participan elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en talleres realizados en Texas, pero subrayó que esto no representa una operación conjunta ni una colaboración formal con la agencia estadounidense. Esta es la información, regreso contigo.
Perfecto, Ariel, muchísimas gracias. Esa es la nota, pues, más importante del día de hoy. Por cierto, Estados Unidos envía a México a Julio César Chávez Jr. Ya lo mandaron para acá y está en una cárcel de alta seguridad. El hijo de una leyenda del box nacional. Luis Argote con los detalles, por favor, adelante.
Julio César Chávez Jr., hijo del ex campeón mundial de boxeo, fue deportado de Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar cargos por delincuencia organizada y tráfico de armas. Tras su arribo al país, fue trasladado bajo custodia a los separos de la Policía Federal Ministerial en Sonora y posteriormente ingresado al penal de máxima seguridad, Cefereso número 11 en Hermosillo. La detención ocurrió ayer, 18 de agosto, en la garita Denis de Concini de Nogales, donde fue recibido por elementos de la FGR R., quienes cumplimentaron una orden de aprehensión vigente desde marzo del 2023. El boxeador había sido arrestado el 2 de julio por agentes del ICE en Studio City, California, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo señalara como inmigrante ilegal, una amenaza para la seguridad pública y presunto integrante del cártel de Sinaloa. Durante más de un mes estuvo en custodia de autoridades migratorias estadounidenses. El Cefereso 11, donde ahora permanece, es uno de los penales más estrictos del país y ha albergado a figuras relevantes del crimen organizado. José Luis, es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Luis. Te mando un fuerte abrazo. La presidenta de México negó esta operación portero de la DEA contra el narco en México. Eugenio Cetina, cuéntanos, acláranos quién está diciendo la razón o por dónde van los tiros. No entiendo si hay operativo portazo o no lo hay. ¿Cómo está portero? Perdóname. Cuéntame, por favor.
Feliz audiencia, muy buenas tardes, tarde de martes. Bueno, pues el día de ayer, con bombo y platillo, la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, dio a conocer esta información que desde luego pues nos puso al tanto a todos los que seguimos estos temas y desde luego la fuente de presidencia. Pero el primerísimo tema que abordó la presidenta en la mañanera de este día fue precisamente este acuerdo al que negó que exista con esta Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, y dijo que cualquier tipo de acciones en territorio de México se pactan o se acuerdan de gobierno. Aclaró la presidenta que desconoce el origen del comunicado emitido por la Agencia Antidrogas para realizar la operación portero, y precisó que en esta materia en seguridad pues está por concretarse un acuerdo formal con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el gobierno de México, pero no con ninguna agencia. Así lo daba a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum.
No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA.
Reiteró la presidenta que si hay un acuerdo es este, de gobierno a gobierno, entre iguales, y dijo que a partir de este acuerdo que está por firmarse, se determinan los lineamientos de información para detener a generadores de violencia de grupos delictivos, y enfatizó que en ninguna agencia de ningún país se establece ningún tipo de acuerdo, simple y sencillamente porque pues no están a nivel, y el gobierno de México hace acuerdos de igual a igual, es decir, de gobierno a gobierno. Por lo que México, bueno, pues si hay algún tema que es de interés común entre Estados Unidos y México, es el tema del fentanilo, y este está previsto precisamente en el Departamento de Estado y el gobierno mexicano. Así lo decía Claudia Sheinbaum.
Hay un punto, por ejemplo, en donde el tema de los precursores de fentanilo, un grupo de investigación conjunta para ver cómo llegan los precursores de fentanilo a Estados Unidos y a México.
No hay acuerdo y no tendría por qué haber incursión de la DEA en territorio nacional. Pero la presidenta también habló de otros temas que se abordaron en la mañana del pueblo, entre ellos los temas de salud, porque se dio el arranque simultáneo en las 32 entidades del país a las rutas de la salud que cambian el esquema de distribución de medicamentos.
La semana pasada movimos 300,000 piezas de medicamentos oncológicos en el IMSS-Bienestar a los 56 centros oncológicos y incrementamos de manera muy sustancial el abasto. Esta semana, el sábado, deberíamos tener en todos los centros de salud del IMSS-Bienestar más de 8,000, lo que requieren para operar por lo menos un mes y en muchos casos más de un mes. Y no es que se vayan a quedar así, cada mes vamos a estarlos reponiendo.
canales de información para tratar de inhibir el consumo de esta malísima costumbre de beber refrescos o bebidas azucaradas. Y finalmente la presidenta de México también habló de el traslado desde Estados Unidos del boxeador Julio César Chávez Jr. En las últimas horas mencionó que la Fiscalía General de la República ya tiene una orden de aprehensión que cumplimentará contra el hijo del campeón mundial del mismo nombre, Julio César Chávez. Triste caso. José Luis, audiencia, es parte de la información generada este martes desde Presidencia de México.
Oye, mi querido Eugenio, te voy a compartir, si me lo permites, una molestia personal.
Adelante.
Bueno, fíjate que yo no entiendo esa parte de que no te pongan el salero en la mesa en los restaurantes. O sea, te quitan la sal por el tema de los riñones. Te dicen, oiga, pues no, ahí pida la sal si es que la quiere para evitar que la gente consuma sal. Pero eso sí, la cantidad de azúcar, ¿no? Ahí está el azúcar, ahí está todo lo que todo lo que te provoca diabetes, lo que acabas de mencionar. Pero eso sí, para la sal, no vamos a quitarle la sal, cuando nuestro problema fundamental creo que tiene que ver con los azúcares, ¿no?
Sí, claro, finalmente el consumo de todas estas sustancias de los alimentos ultraprocesados es una decisión personal, pero si uno accede a cualquier establecimiento mercantil de consumo alimenticio, bueno, pues uno piensa que está en calidad de libre consumo, pero no, resulta que los restauranteros nos restringen sin que nos pregunten antes si queremos o no consumir sal, pero pues bueno, para eso también hay que informarse, y aquí están las campañas que despliega el gobierno federal en este caso. Vamos a ver si de alguna u otra manera surten efecto. Es decisión personal, pero ahí están las consecuencias como problemas de salud pública, José Luis.
Sí, pero además yo creo que tanta daño hace la sal, o más el azúcar. Entonces, al rato, que no nos pongan nada en las mesas.
El azúcar, porque el azúcar es tremendamente dañino.
En fin, señor. Te mando un abrazo, como siempre.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Creo Eugenio Cetina, ahí lo tiene usted. Dígame usted qué opina de todo esto, ¿no? Pero bueno. Vamos a las primeras planas, ¿no? Corte ya. Ya no lo tiempo de las planas. ¡Corte! Y volvemos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Saludamos con muchísimo gusto a todos aquellos que nos están escuchando en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, en todas las aplicaciones de internet, estamos en todas. Saludamos con gusto a los que están en nuestra aplicación Radio Milet, que es gratuita y tiene una calidad extraordinaria, para que usted, por favor, nos ayude a correr la voz y cada vez nos sumemos más y más a esta gran familia de Super Estéreo Milet. En verdad, muchas gracias. Y agradezco, como siempre, y saludo con todo cariño a mis compañeros, verdaderos profesionales de la información, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación del señor Cristian Valdés, la producción general de esta primera emisión de Sebastián García, la coordinación de invitados de Adrián Moscoso, la coordinación de información Ariel Ruiz, en el área de visuales y streaming Viridiana Ruiz, el operador de cabina Antonio Soriano, la edición de José Luis Argote, en redes sociales Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio. En la cabina de Toluca, saludo con mucho gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada, así como siempre a mis compañeros reporteros, colaboradores, redactores, corresponsales, a todos y cada uno de ellos, muchas gracias, porque sin ellos esto no sería posible. Bueno, oiga, dos muy desafortunadas noticias. La primera de ellas, Grupo Milet lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la maestra Evangelina Alcántara Díaz de Lara. Hoy, 19 de agosto, falleció a los 91 años de edad, una destacada educadora y formadora de docentes en el Estado de México. Fue doctora en educación por la Universidad Anáhuac y reconocida por el gobierno de la República como la mejor estudiante del país. Desde joven demostró liderazgo, siendo presidenta de la Sociedad de Alumnos durante su formación académica. Perdón, que en paz descanse la maestra Evangelina Alcántara Díaz de Lara.
Y la segunda mala noticia, nuestro compañero allá en N+4, en Televisa, un tipazo, caray. Perdón, nuestro floor manager, Juan Alejandro Tirmauris Chávez, nosotros le decíamos el lobito, el lobo, falleció esta madrugada. También un gran, gran compañero de trabajo, ya de muchos años allá en Televisa, 38 años de edad, y hoy se nos adelantó, así que bueno, pues fuerte abrazo a toda la familia, a nombre de, pues, de todos los que tuvimos la oportunidad de trabajar con el lobito. La verdad, un tipazazo, mi floor manager, pues algún tiempo, y miren, qué lamentable, la verdad. Ahí estaremos al ratito también dándole las condolencias a sus familiares. Bueno, pues pasado esto, porque esto tiene que continuar, así es la vida, usted sabe cómo es esto. La pregunta del día de hoy: ¿cómo percibe la distribución de medicamentos en sus centros de salud? Ya nos aseguraron que ya llegaron. Los papás de niños con cáncer aseguran que siguen sin tener medicamentos. Vaya bronca que dejó la administración anterior, que tuvo un pésimo servicio en la administración, en la distribución de medicinas. Y ahorita, bueno, pues marchando o trabajando marchas forzadas, el gobierno actual ha hecho lo posible por recomponer esto. Y ahí va. ¿Qué pasó con aquella megafarmacia? Que supuestamente, ¿cómo nos mintieron? No, qué barbaridad. ¿Cómo nos engañaron? Que iban a llegar en cualquier momento, que en 24 horas iba a tener la medicina, que iba a... No fue. ¿Para qué le digo las mentiras? No es necesario, con que usted vea el resultado. Y la doctora Sheinbaum, pues haciendo lo posible por rescatar el tiradero que le dejaron, y ahí lo está sacando adelante. En fin, bueno, 55-72-10-11-40. Voy con mi compañero Marco López, porque nos tiene información de los diputados y de los senadores de Morena. Adelante, señor.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente, rumbo al inicio del periodo ordinario de sesiones en septiembre próximo, la bancada de Morena y sus aliados políticos ya trabajan en temas de la agenda legislativa. Como parte de este proceso, los líderes en las cámaras de diputados y senadores se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de que llevan a cabo reuniones con la dirigencia y políticos de Morena en 5 regiones del país. Sobre el encuentro con la presidenta Sheinbaum, el diputado Ricardo Monreal Ávila declaró que no habrá titubeos en Morena y sus aliados del PT y Partido Verde para aprobar las reformas enviadas desde el Poder Ejecutivo, e informó que la reunión en Palacio Nacional fue muy amable. Esto fue lo que dijo.
Fue una reunión amable, una reunión cordial, fue una reunión larga, duró una buena cantidad de tiempo. En ningún momento hubo ningún tipo de diferencia o de ambiente pesado en nuestra reunión. Revisamos la agenda, nos tardamos tiempo porque son muchos temas. La reunión se redujo a ver temas legislativos, ¿no? Aproximadamente 30 temas.
José Luis, auditorio, respecto al trato que dio la presidenta Sheinbaum al senador Adán Augusto López Hernández por sus presuntos vínculos con el líder del grupo criminal de La Barredora cuando fue gobernador de Tabasco, el diputado de Morena expresó que se ratificó su trabajo como coordinador parlamentario. Aquí sus palabras.
El encuentro no se abordó el tema del señor Adán Augusto y la relación que tuvo con su exsecretario de Seguridad.
No, lo que yo observé es una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Lo que yo observé es que tiene la presidenta respeto por el senador Adán Augusto López.
Es decir, lo ratifica.
Para mí es un gesto de respeto y de una actitud institucional de que continúe trabajando.
José Luis, auditorio, para finalizar, Monreal Ávila dijo que aún están a la espera en la Cámara de Diputados de la reforma electoral propuesta por la presidenta Sheinbaum Pardo. José Luis, auditorio, la información.
Muchísimas gracias, Marco. Muy bonita tarde.
Igualmente.
Ahí tiene usted la información de la Cámara de Diputados. Bueno, el INE entrega una constancia de mayoría en elección judicial a 32 reprobados. ¿Por qué reprobados? Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. El Consejo General del INE entregó constancia de mayoría a candidaturas de la elección judicial que ganaron la contienda, pero sin cumplir con los promedios mínimos de 8 en la licenciatura y 9 en la especialidad. De esta forma, el INE acató la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó que el Consejo General sí tiene atribuciones para revisar los requisitos de elegibilidad, pero se extralimitó al calcular los promedios. En total, el INE entregó 32 constancias de mayoría para 4 candidaturas que no alcanzaron el promedio de 8 en la licenciatura y 28 en su revisión no cumplieron con el 9 en la especialidad. La consejera Carla Humphrey destacó que el diseño normativo de la elección del Poder Judicial de la Federación está plagado de lagunas y errores. Escuchemos.
El diseño normativo de esta elección del Poder Judicial de la Federación está plasmado o plagado más bien de lagunas, errores, y la revisión de requisitos de elegibilidad es otra más de estas fallas. Luego tenemos una incongruencia de las sentencias y un trato diferenciado para la evaluación de requisitos. Por una parte, nos confirma un acuerdo en el que establecemos la revisión previa a la entrega de constancias y la declaración de validez, y luego nos señalan en la sentencia que no tenemos, en varias, que no tenemos esta facultad, para que finalmente tengamos un trato diferenciado en la revisión de los requisitos. Es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos revoca la revisión del 9 de por medio por no tener facultades expresas, y por otro lado, nos confirma la revisión del criterio de 8 cuando ambos son requisitos de elegibilidad establecidos en nuestra Constitución.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, querido Enrique, tienes 32 reprobados, pero bueno, ya, 1 de septiembre, los nuevos ministros de la Corte en funciones. Inició la construcción del proyecto Ciudad Aeropuerto en Querétaro. ¿En qué consiste? Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que ha dado inicio el proyecto llamado Ciudad Aeropuerto en el estado de Querétaro. Y es que en el Aeropuerto Internacional de Querétaro se tiene planeado construir una plaza comercial y un hotel. Acorde con el marco del PRETE, Secretario de Desarrollo Sustentable de la entidad, mencionó que por el momento se inició con la construcción de un estacionamiento paralelo. Asimismo, del PRETE indicó que este proyecto se propuso desde diciembre de 2024 y está proyectado para que sea similar al aeropuerto de Ámsterdam o Londres, para que cuente con restaurantes, servicios de salud y entretenimiento. De la misma manera, Del Prete comentó que el proyecto se está consolidando y se pretende que las localidades de Navajas, en el Marqués y Galeras en Colón tengan un mayor desarrollo turístico. Relacionado con el tema, el secretario mencionó que en cuanto al tren México-Querétaro se buscará instalar una parada cerca del aeropuerto, pero no directamente en las instalaciones. Finalmente, aumentó un 23% el flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Querétaro durante este año, esto con datos de la CDSU. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Muchas gracias, Palomita, muchísimas gracias, ahí tiene usted este proyecto Ciudad Aeropuerto. Bueno, ¿qué está pasando en Jalisco? Guadalajara reforzó el apoyo a los migrantes con un nuevo protocolo municipal. Arturo Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que miles de migrantes cruzan cada año la zona metropolitana de Guadalajara y el estado de Jalisco en su camino hacia la frontera con los Estados Unidos. Aunque no existen cifras oficiales, las autoridades municipales reconocen que se trata de un flujo constante de hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad. Ante este panorama, el Ayuntamiento de Guadalajara presentó un nuevo protocolo de acción y atención a migrantes, elaborado en conjunto con la Organización Internacional de Migraciones. Nadine Cortés, directora de Atención a Migrantes Municipal, explicó que el objetivo es garantizar que ninguna persona migrante esté sola en la ciudad. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca.
Segura que ninguna persona migrante esté sola en Guadalajara. No empezamos desde cero. Ya capacitamos a 76 funcionarias y funcionarios de primer nivel, beneficiando indirectamente a miles de personas. Ya fortalecimos la ventanilla informativa y la sumamos a los martes comunitarios. Ya firmamos una alianza renovada con la Organización Internacional de las Migraciones.
Así es, Pepe, con estas acciones Guadalajara busca convertirse en un espacio de acompañamiento y atención humanitaria, fortaleciendo la coordinación institucional y la protección de los derechos humanos de quienes transitan por el municipio. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en el estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordar a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario martes y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, mi queridísimo Arturo. Oiga, fíjese que no se han podido reanudar las clases en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales. Esto ahí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Hay conflictos que todavía la rectora está tratando de subsanar. ¿Qué está pasando en la UAMEX? Beatriz Espinosa, por favor, adelante.
La Universidad Autónoma del Estado de México informó que tras momentos de tensión entre estudiantes que buscaban reanudar clases presenciales y la Asamblea Madriguera Cacomixles, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se logró instalar una mesa de diálogo que permitió alcanzar acuerdos para recuperar la actividad académica y administrativa. Durante más de 3 horas, personal universitario y de seguridad permaneció en el lugar para salvaguardar la integridad de la comunidad. En la mesa participaron representantes de ambos grupos estudiantiles, así como integrantes del gabinete universitario, entre ellos el secretario de Gobernanza, Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, la consejera jurídica, Evangelina Sales Sánchez, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados, Miriam Sánchez Ángeles, y el encargado de despacho de la facultad, Ramiro Medrano González. La Universidad Autónoma del Estado de México subrayó que el diálogo será la vía para garantizar la estabilidad y el bienestar de la comunidad universitaria. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchísimas gracias, Betty. Así las cosas ahí en la UAMEX. La pregunta es, ¿cómo percibe usted la distribución de medicamentos en su centro de salud? ¿Hay o no hay? ¿Está pasando por problemas? ¿Los tiene usted que comprar? ¿Cómo le va con ese tema? 55-72-10-11-40, nuestro número de WhatsApp. Corte y volvemos con más. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos aquí de regreso con usted en la línea de alta tensión, primera emisión. Fíjese que tenemos la mala costumbre, primero, de culpar siempre a nuestros gobernadores, a nuestros gobernantes, de muchas cosas que somos nosotros los responsables, ¿no? Por ejemplo, oiga, se está inundando mi colonia. Primero, checar si estas colonias fueron construidas de manera correcta, ¿no? Inclusive en el tema del drenaje. Segundo, el tema de la basura. No puede estar un gobernante detrás de usted recogiendo la basura que usted tira en las calles y que tapa las alcantarillas y que trae como consecuencia las inundaciones. Y tercero, después de esto, pues viene la consecuencia, la inundación y la queja al gobierno, ¿no? Es que el gobierno no me ayuda, es que el gobierno no vino, es que tengo un montón de días con la casa inundada. Pues sí, señora, pero ya vio la cantidad de basura que hay ahí. Luego nos encontramos en los ríos, en los caudales, lavadoras, alfombras que tapan y sumen las alcantarillas. El viernes pasado, en la noche, en hora 21, tuvimos un enlace a la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, y los vecinos se quejaban amargamente de que no recibían ayuda, ¿no? Dicen, oigan, es que tenemos una semana y aguas negras y está todo inundado, y la queja de siempre. Bueno, no había acabado el noticiero cuando el municipio, la presidenta municipal de Ecatepec, mandó una cuadrilla impresionante a recoger todo este problema. Y bueno, hasta el fin de semana estuvieron trabajando marchas forzadas para llevar cloro, para ayudar a los vecinos. La actuación espléndida del municipio, la verdad, créame usted. Tengo en la línea telefónica a la licenciada Azucena Cisneros Cosa, ella es la presidenta justamente del municipio de Ecatepec de Morelos. ¿Cómo está, presidente? Qué gusto saludarla.
No, bueno, pues también a mí me da mucho gusto. Un gran saludo a ti y a tu auditorio.
Oiga, qué rápido actuaron, la verdad. ¿Cómo encontraron, además de Jardines de Morelos, otras colonias que se han visto afectadas, pero que luego, lo decía yo al principio, ahorita en el preámbulo de su presentación, pues somos los responsables y estamos acostumbrados a que ustedes vengan a resolvernos la vida cuando no ponemos nosotros un poquito de civismo en no tirar basura, en cuidar todo ese tipo de problemas que luego viene la consecuencia y acusan al gobierno, ¿no?
Sí, es finalmente también una corresponsabilidad. No es un tema solamente del gobierno, sin embargo, nos toca a nosotros emprender todo tipo de campañas, de concientización, y acompañada, pues, finalmente de las acciones, porque, pues, nos toca estar al frente y nos toca, pues, pues dar atención, ¿no?, aún en esta circunstancia. Sabemos una gran campaña de recolección de basura. Nosotros desde los primeros días nos dedicamos a eso, hemos estado sobre todo en las barrancas, porque es lo que también nos impacta. Llevamos 50,000 toneladas de cemento, de basura recolectadas cada fin de semana, sobre todo, te reitero, en las barrancas, que es donde más se ha acumulado. Estamos trabajando un saneamiento de las barrancas. Pero fíjate que en particular te quiero hablar de Jardines de Morelos. Uh-huh. En Jardines de Morelos se construyó un supuesto colector que costó 180 millones de pesos, que lo construyó la administración pasada. Y lamentablemente ese colector de 180 millones, y luego metieron toda la avenida Jardines drenaje, supuestamente para conectarlo y evitar las inundaciones de esa región, nada más que no sirvió. Entonces es muy grave que no haya funcionado un colector que costó tanto dinero del erario público.
O sea, fue tirado dinero, tirado la basura.
Es muy lamentable. Entonces, exactamente, nosotros estamos haciendo efectivas las fianzas de las empresas, pero no solamente ahí, nos toca ahora resolverlo. Estamos analizando la manera de poder corregir para que la sección bosques, que es donde se presentó y donde tenemos el mayor inundación, que además esa sección ni siquiera se inundaba ni tenía tanta inundación, hoy presenta peores circunstancias. Pero lo que estamos haciendo es saber cómo lo vamos a resolver, porque de lo que se trata no es de naturalizar, sino de resolver de fondo. Y luego, en el tema de las inundaciones, en estas afectaciones que tienen que ver con Jardines de Morelos, efectivamente, casas que tuvieron afectaciones, nosotros nos repartimos todas las regiones donde ubicamos que hay afectación a las familias y no las dejamos. Pues ahí finalmente teníamos un operativo permanente, faltó ahí comunicación como para poder actuar en el momento. Pero en todos lados, en las barrancas, en las zonas de la Quinta Zona, en la parte del Laredo, del Chapulín, de la Avenida Nacional, tenemos como muy ubicados, pero hemos bajado en mucho el tema de los impactos negativos.
Sí.
Ecatepec ya no es un municipio que se inunda como se inundaba, y estamos trabajando cosas que nadie trabajó en el pasado. Por ejemplo, los cárcamos. Los cárcamos son todas estas instalaciones de rebombeo de agua que desde que se instalaron nunca jamás se cambiaron, ni ha habido una bomba nueva ni una instalación nueva. Gracias a la presidenta de la República, nosotros lo pusimos en la mesa desde febrero y se pudieron presentar los proyectos, y nosotros hoy tenemos la intervención de Conagua por parte de la presidenta de la República en 7 cárcamos. Nosotros hemos también recuperado varios como administración. Eso es una obra que no se ve, que no son de relumbrón, ni esas ni los drenajes, y por eso nadie le entró.
Claro,
pero estamos trabajando a marchas forzadas. Solo te doy un dato, Ecatepec tiene 22,000 calles.
Imagínate.
Esas 22,000 calles, el 80% tienen deterioro de drenajes, de socavones. Traemos 1,200 socavones en el municipio, cambios de drenajes que nunca hicieron, nunca ha habido un cambio integral.
Oiga,
¿qué estamos haciendo? Atacando de fondo las cosas.
¿Y le dejaron presupuesto? Porque con lo que me está contando, pues me suena como un desfalco terrible en la administración anterior, y la dejan con una olla express, que cuando viene una época de lluvias como esta, por resolver el problema no se resuelve en 2 meses, ¿no? Entonces, y nos falta todavía más lluvias.
No, vienen las lluvias más fuertes. O sea, septiembre ya lo han avisado, el sistema meteorológico, van a ser las lluvias más fuertes, las lluvias púrpura. Recordemos que cuando hacemos un monitoreo del sistema meteorológico, el color púrpura es de lluvias intensas que rebasan los 40 milímetros por segundo. O sea, si es una lluvia torrencial, en la ciudad ha caído de 80 milímetros, es una cosa espantosa. En Ecatepec las hemos tenido de 60, entonces eso es muy, muy, mucha lluvia. Dirán que no es atípica, sí son lluvias atípicas, pero que llegaron para quedarse y tenemos que estar preparados.
Sí.
Tenemos un gran ahorro, estamos pagando deudas pasadas en muchos sentidos, pero la gente no quiere escuchar eso. No hay impunidad, estamos presentando las denuncias correspondientes, pero lo más importante es que estamos generando ahorros para poder estar cubriendo todo lo que podemos. No es algo que vamos a resolver de la noche a la mañana, pero estamos muy empeñados en que podamos estar atendiendo lo más que podamos. Es decir, sí, llevamos 200 socavones, son 1,200, pues es evidente que nos faltan todavía muchos, pero cada día convulsionamos más al gobierno para estar en la calle resolviendo temas de bacheo, de inundaciones, de drenajes, de socavones.
Ayer reportaba yo, inclusive, perdón que le interrumpa, y reportaba yo también en Hora 21, ya repararon un socavón que estaba ahí afectando fuertísimo, ¿verdad?
En la R1, por ejemplo, R1, ¿no?
Sí, sí.
Era
sí,
de cinco,
sí,
imagínate, 5 metros de profundidad. Sí, y sí, lo hicimos de forma muy rápida para no afectar a los vecinos. Estamos también en, te reitero, hay zonas que están completamente devastadas. La zona de Chamizal, Granjas, Valle de Guadalupe, es por calles. Hay 80 calles y las 80 están devastadas. Tenemos una intervención emergente en esa región, con muchas cuadrillas trabajando en 17 calles de un solo jirón, pero hoy también contamos con una cosa muy virtuosa, que es la participación ciudadana. Nosotros traemos todos estos programas con el mano a mano, lo que nos permite llegar a más obras, resolver más problemáticas, porque la gente o pone los materiales o en lo de las pavimentaciones pone la mano de obra.
Sí, claro.
Y entonces eso nos ha ayudado también a poder aumentar nuestro número de obras y de beneficios a favor de la gente. Es decir, es gobierno y pueblo unidos por sacar adelante Catepec. Y algo muy importante que quiero decirte, por eso decidimos también hacer un ejercicio de participación ciudadana de gran espectro, que es entrarle a un récord Guinness el 7 de septiembre a partir de las 8 de la mañana, del mayor número de personas recogiendo basura en Ecatepec. Es tan oportuno por la época de lluvias, también para seguir interiorizando en la gente esto que tú decías al principio, de que tenemos que interiorizar la cultura de no tirar basura, de mantener limpias nuestras calles, porque eso cuesta vidas y cuesta patrimonio, el patrimonio de nuestros hijos, el nuestro. Entonces estamos organizándonos para hacer 200,000 personas en todo Ecatepec y demostrar que podemos cambiar la imagen urbana, que podemos también tener una cultura de no tirar basura para evitar todas estas consecuencias.
Oiga, presidenta, pues la invito aquí a la cabina, ¿no? A ver si podemos hacer un programa más completo para entrar a detalle poquito antes del 7 de septiembre o después, para ver el resultado de este récord Guinness. Y la verdad, la felicito por la reacción tan inmediata que tuvo el viernes después del reporte, que, bueno, no pasó ni una hora y usted ya tenía una cuadrilla ahí ayudando a los habitantes de la colonia. En verdad la felicito, fue un trabajo extraordinario todo el fin de semana, porque ya el lunes ya amanecieron con las calles limpias y la gente tenía hasta cloro para limpiar sus casas, así que enhorabuena, porque es una actuación, sí, inmediata, y eso fue muy bueno.
Seguimos trabajando y ahí seguimos, estamos muy pendientes, pero decirle a los vecinos de Catepec que como nunca estamos trabajando a favor de todos los vecinos y que estamos muy pendientes, yo estoy muy pendiente de todos, y que a veces pues es imposible estar en las 22,000 calles, pero que gracias también a ustedes nos pueden echar el pitazo, ¿no? De decirnos, sí, aquí se necesita, aquí están denunciando, y con mucho gusto nosotros estamos pendientes.
Pues le invitamos aquí a un programa de mesa de diálogo que nos dure una hora y podemos platicar de todos los temas, para que la gente que nos está escuchando en Ecatepec manden sus preguntas y usted le pueda dar respuesta inmediata a todos los radioescuchas. No sabe qué gusto me da saludarla y le reitero la felicitación por el trabajo del fin de semana, y estamos en contacto para tenerla por aquí.
Muchas gracias. Gracias a ti y a tu auditorio.
Le mando un abrazo, muchas gracias. Es Azucena Cisneros, la presidenta del municipio de Ecatepec, que mire, conoce muy bien el municipio, llevó temas de cultura, y ahí está la respuesta inmediata. Bueno, martes de temas medioambientales, por cierto, y quién mejor que el ingeniero Carlos Álvarez. Ingeniero, adelante.
Muy buenas tardes, José Luis. Rápidamente, hoy una buena noticia. El 23 de julio pasado, la Corte Internacional de Justicia, fundada en 1945 por parte de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, en Países Bajos, se acaba de pronunciar el 23 de julio pasado, del 2025, se acaba de pronunciar a solicitud formal de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a petición inicial de los habitantes de Vanuatu, una pequeña isla en el Pacífico Sur, allá noreste de Australia, que en el 2021 planteara a la propia Asamblea de Naciones Unidas, precisamente para que se pronuncie por las obligaciones jurídicas de los estados frente a la crisis climática. Afortunadamente, aunque se tardaron 2 años en definirla, acaba de dar su opinión, esta opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia, donde define claramente lo que exige el derecho internacional para que los estados y las empresas respondan por los daños generados por el calentamiento global. También confirmó que la protección de las personas y del planeta es una obligación legal y moral ineludible, y que los estados deben actuar con la máxima ambición y de acuerdo con la mejor ciencia disponible, reflejada en los reportes del panel intergubernamental de expertos de cambio climático, para prevenir daños graves y irreversibles al ecosistema global, al sistema climático global, para garantizar el goce pleno de los derechos humanos. En pocas palabras, reconoce que esta crisis climática sí es una amenaza existencial para los 8.400 millones de habitantes. Esta opinión va a servir de base para la creación de un marco jurídico sólido para impulsar los litigios climáticos y reforzar los compromisos nacionales e internacionales para que iniciemos ahora sí el camino urgente hacia la transición energética justa. Y los países deberán generar sus políticas públicas y compromisos vinculantes para que esta opinión sea el catalizador para una acción climática basada en la justicia, la equidad y los derechos humanos. Es lo que dice la Corte Internacional de Justicia. Este es mi comentario el día de hoy. Es una buena noticia, José Luis. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Le mando un abrazo, le mando un fuerte abrazo, ingeniero Carlos Álvarez, como siempre, como cada semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Tiempo de deportes, el señor Luis García.
Chile es la costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva y arrancamos hablando de la NFL, porque en el Monday Night de pretemporada, los Washington Commanders cayeron 17-31 ante Bengals en un partido con muchas emociones, sin duda, anotaciones de uno y otro lado, volteretas entre estos dos equipos. Se van guardando, evidentemente, sus piezas. Los entrenadores van esperando el inicio de la temporada, que estamos ya prácticamente a poquito más de 15 días, 16 días de que arranque la temporada de la NFL, pero aún nos queda una semana más, entonces, con juegos de pretemporada, que es lo que tenemos para esta. Arrancará el jueves, la semana 4 de 4, con las Panteras ante el conjunto de los Steelers, también por supuesto el jueves a las 6 de la tarde, a las 5 es el de Panteras Steelers, a las 6 Gigantes ante Patriotas, el viernes los Jets ante las Águilas de Filadelfia, a las 5:30 de la tarde, a las 6 de la tarde los Vaqueros ante los Halcones de Atlanta, el mismo horario para el partido entre los Titanes de Tennessee y los Vikingos de Minnesota, los Jefes de Kansas City a las 6:20 ante los Chicago Bears, y por supuesto estaremos atentos y al pendiente y ampliaremos la información en el transcurso de la semana, porque el sábado hay varios partidos de pretemporada de la NFL, pero por ahora dejamos el tema así, vámonos con las chicas de flag football, porque la selección mexicana femenil de este deporte es potencia, ya hay que decirlo con todo orgullo. Se llevaron los World Games el pasado fin de semana al derrotar a Estados Unidos en la gran final por un marcador de 26-21 en la última jugada prácticamente, y encabezada la ofensiva por la gran Diana Flores. Un partido impresionante y además un torneo impresionante que las llevó de manera invicta a la gran final, y terminan también de esta forma llevándose la medalla de oro. Pasaron por Japón en la fase de grupos, pasaron también por Gran Bretaña, por Italia. En los cuartos de final derrotaron a China con una blanqueada de más de 40-0, semifinales dan cuenta de Canadá, y en la gran final la revancha contra Estados Unidos, y son bicampeonas. El oro nuevamente entonces vuelve a casa. Fueron recibidas, por cierto, por la gente, los aficionados, las familias, con ovaciones y con mucha felicidad a su regreso a México. Enhorabuena entonces por estas chicas que hacen historia. Y hablemos ahora un poco de fútbol, porque Edson Álvarez sonaba para el Fenerbahce ayer en este espacio lo dijimos, José Mourinho iba a tomar como prioridad a llevarse al canterano de las Águilas del América a la Liga Turca. Sin embargo, con información de medios en Turquía, al parecer le surgen tres ofertas más a Edson Álvarez. Una por parte del Porto de Portugal, una por parte del Inter de Milán de Italia y por supuesto una más por parte del Borussia Dortmund de Alemania. ¿Qué pasará con Edson? ¿Serán ciertas estas ofertas? Se dice, según medios turcos, que son ofertas formales. Así que el futuro del machín está fuera de Londres, eso es evidente, pero ya veremos en qué equipo puede recaer. Y cerramos con información amable también, porque el mexicano Rodrigo Pacheco Méndez sigue avanzando dentro de los clasificatorios del US Open. Ayer se impuso al francés Sacha Guimard con parciales de 6-7, arrancó perdiendo, y un 6-3, 6-1 para meterse entonces a la siguiente fase clasificatoria, en donde se va a enfrentar mañana a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, al italiano Francesco Pazzaro. Estaremos atentos, querido Pepe Auditorio. Hasta aquí los deportes. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias. Nos escuchamos, por supuesto, mañana a la misma hora. Bueno, pues nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Posteriormente, a las 3, el señor Miguel Bárcena. A las 4, Mariana Rodán con Manifiéstalo con Maya. A las 8 de la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Nosotros escuchamos mañana a la misma hora. Y yo lo espero hoy a las 9 de la noche en el noticiero más visto en los canales de noticias del país. En Hora 21 por N más Foro, ya sabe, lo espero con toda la información, igual que aquí mañana a la misma hora. Muchísimas gracias, que tenga excelente tarde y pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos. Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder transmite desde Avenida Hidalgo Oriente, 1337, Toluca, Estado de México. XHNXFM. XHNXFM. Con 500.000 watts de potencia. Super Estéreo Milet. El poder verdadero de la radio con el respaldo informativo de Revista Milet. Los periódicos Milet y ABC. La organización radioperiodística más importante del centro del país. Síguenos en plataformas digitales y en milet.com. Super Estéreo Milet 98.9. Una emisora de Grupo Milet México.